Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy es un día incandescente, informativamente hablando, Rosana. Jamás pensé que la declaración ante un juez de un democristiano, acaba de morir Andreotti, que es el gran patriarca de la familia democristiana europea, tan sinvergüenza, il Gibone, jamás pensé que diera de sí. De hecho, quedé como cagancho en Almagro diciendo que las declaraciones ante Ruz de Nasarre y de García Escudero iban a contar nada. García Escudero, en efecto, perdió la memoria por completo en cuanto pasó la puerta. Pero Nasarre empezó a acordarse de todo y ha sacado hasta el dinero negro del partido.
O de García Escudero y Nasarre, porque es curioso, hoy algunas cosas que se pueden ver en la prensa catalana, por ejemplo, llevan la noticia tanto el periódico de Cataluña como La Vanguardia a su portada, pero destacan en su titular la declaración solo del presidente del Senado, quizá por el cargo, ¿no? Es más
claro,
llamativo. El presidente del Senado declara que el PP le pagó sobresueldos.
La Vanguardia tiene, digamos, una creencia devota por lo institucional.
Y el periódico, el presidente del Senado, cobraba un sobresueldo de 4.200 euros. De Nasarre, poco o nada.
Bueno, déjame saludar a los que hoy nos acompañan en la tertulia. José Alejandro Vara.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Oye, no está mal, ¿eh?
El peso suele de la púrpura, es verdad, la Vanguardia, eso siempre ha tenido mucha influencia.
El peso de la paja, que dice en sus memorias Terence Simons, que nació en esa placita, el peso de la paja. Al lado vivía yo, viví un año en la calle San Vicente, que es la vieja Barcelona, la que estaba en las murallas. El peso de la paja era donde se pesaba la paja al entrar en la ciudad. Está la calle Joaquín Costa, que ahí hemos vivido, y hasta una vez canté yo un tango que ya se en homenaje a Alberto Closas en el programa de Luis del Olmo. Que
gran actor Alberto Closas.
Gran y gran persona. Sí. Bueno, Fernando Lázaro.
Buenos días, Federico. ¿Qué tal?
Bueno, si te llegan a decir que ayer ante el juez Ruz iba a cantar la Traviata a un democristiano, ¿tú lo hubieras creído?
Bueno, yo es que estoy muy sorprendido cómo ha evolucionado el tema, sobre todo ya no de los sobresueldos o el complemento de sueldo, como lo quieran bautizar, sino la parte del metálico, la caja, porque el otro seguramente dices, hombre, es más ético, menos ético, más bonito, menos bonito, más político, menos político, pero al final si lo han declarado y está supervisado, pues es otra gestión. Pero ese dinero en negro, ¿de dónde viene?
Bueno, y es que esta, ahí está la batalla, claro. Esta es la gran cuestión, Vieito.
Hola, buenos
bienvenido.
Días, Federico.
La verdad, es cierto, y hoy que no ataca a Mourinho, el Mundo hace un gran editorial, bueno, lo grave es la línea de dinero negro que da como, digamos, como un hecho natural, porque además le pagan dos veces. Luego el dinero negro se utilizaba habitualmente y, por lo tanto, Álvaro Lapuerta, que era el tesorero, el que nombra a Bárcenas es Mariano Rajoy, conviene recordarlo. Y es Rajoy el que tiene que dar explicaciones de los últimos 9 años y Aznar, que esta noche creo que es entrevistado por Gloria Lomana, pues tendría que explicarlo, porque que a mí, de todas maneras, no sé a ti, a mí eso de que tengan un sueldo en el partido que es el triple del que tienen como diputados, a mí eso me parece una estafa.
A mí me parece mal, pero también hay que, yo creo que hay dos cosas que hay que dejar claras. Una, ya sabíamos que la financiación, lo sabíamos, era un secreto a voces, que la financiación de los partidos, de todos los partidos, era bastante irregular y por la vía fundamentalmente de donaciones cuantiosas de empresas que normalmente tenían interés. Eso, Federico, no nos podemos decir que nos hemos caído del guindo en estas últimas
pero
semanas.
Pero yo he oído a Aznar, cuando pedía la regeneración de España, hablar contra el partido de Filesa.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Claro, esto es Filesa.
Sí, 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 sí. Además, una fechoría no justifica otra fechoría,
exactamente,
¿no? Pero aparte de eso, yo creo que además también es cierto que en España, yo creo que ser parlamentario con 4.000 euros, evidentemente, muy pocos dejan su cátedra, su despacho, su trabajo. Quiero decir, me parece que estamos ante una gran hipocresía en el hecho de que hay que pagar mejor a los políticos. Yo sé, ya te estaba escuchando.
Estoy de acuerdo.
Y con luz y taquígrafos.
Exactamente. Yo les doblo el sueldo y se lo triplico. Pero ni un bufete de tráfico de influencias asociado al ministro de Hacienda, ni al ministro de Justicia.
O al presidente de la Comisión de Exteriores.
Exactamente. ¿No? A cualquiera. Es decir, ni un bufete, ni un negocio paralelo, ni un lobby, ni un trinque por a la remanguille. Y desde luego, ni cajas de cartón marrones con sobres, con billetes pequeños. O sea, es que esto ya es Sicilia. Esto ya no es... Claro. Esto no es la democracia cristiana italiana.
Ni un sobresueldo, claro. Porque esta mañana hay un tema que es capital. Al final, ¿de quién cobran el dinero los diputados? Es decir, si al final están cobrando lo mayoritario de una caja B que procede de empresas, vamos a ponerlo pues entonces ese sueldo de diputado no es un sueldo público, no está trabajando ya para nosotros, está trabajando para otra persona.
Es peor, está cobrando de nosotros y trabajando para
nosotros. ¿Y quién lo administra?
El líder de la oposición, todavía no clarifica sus cuentas, es también muy revelador.
Hace cinco meses que dijo Rubalcaba que iba a presentar su IRPF, salvo que haya sido noticia de última hora, Rosana, yo creo que sigue sin presentar.
Eso sí que es bastante
extraño. Por lo mismo. Estoy convencido, estoy seguro de que es por lo mismo, porque lo que ingresa del partido es un
pastel. Cuando hablábamos antes de los sobresueldos, que evidentemente entre Nasarre y todo lo que está saliendo, ya sabíamos que los diputados cobran poco, pero esos sobresueldos, que aunque estén declarados y se cobraran por vía de transferencia, está claro que no quedas bien, si es que no queda bien. Y luego, en los partidos, ¿quién forma el comité de retribuciones? ¿Quién decide cuánto se paga cada cual? El presidente y... Hombre, ahí mencionan a Javier Arena como secretario general, evidentemente.
Arena siempre ha mandado en todo. Por cierto, democristiano como Nasarre. De ahí la generosidad.
Y tiene un truqui el tema, porque unos no saben lo que cobran los otros. No todos cobran los mismos sobresueldos, no todos cobraban por la misma vía, y yo creo que, salvo que se lo contaran entre ellos, ahí el secreto, el gran secreto de estos sobresueldos lo tenían una o dos personas, como mucho.
¿Y por qué? En estos los que
hablando
serían,
de transparencia, quiero decir.
Claro, ¿y por qué no pensar que si para la Fundación Humanismo y Democracia, Fundación de los Democristianos, que no ha hecho nada desde el año 83-84, cuando ahí ha pegado al ABC en Cuenta y Razón, pues ahí estaban Tusell enredando hasta que ya se pasó al lado oscuro, etcétera, pero todo ese grupo de democristianos que enredaron, estropearon la derecha, o sea, Alzaga, Ru Pérez, José Ignacio Bert, Javier Tusell, que en paz descanse, Eugenio Nasarre, que es, digamos, el más trabajador de ellos, ¿por qué pensar que no se llevaron también dinero ellos? ¿Por qué pensar que el dinero negro fue solo para la fundación? Si Javier Arenas le dijo, dale algo a Eugenio Nasarre, ¿por qué no pensar que le dieron también dinero negro a alguien?
No, por eso ahora, únicamente ahora se queda abierto todo el abanico de incógnitas, claro. Porque además, quiero decir, ¿por qué las declaraciones de ayer no cuadran con las intervenciones que hemos oído de los dirigentes del Partido Popular después de que se destapara el asunto? Que además recuerdo que los primeros que avanzamos en esa línea fuimos desde el periódico. Luego ya aparecieron las fotocopias estas de Bárcenas, que no dejan de ser de momento fotocopias.
Y son fotocopias manipuladas.
Pero esto es diferente. Entonces, si tú el primer día que te desvelan eso, si no estás haciendo una ilegalidad, ¿por qué lo niegas?
Hay
y
en
al negarlo
el...
es cuando le das más cuerpo de forma.
Yo no sé. Vamos, sí lo sé porque me lo he leído, pero reconozco que me lo he leído con avidez y eso no siempre te deja un pozo. Pero hay en la información, no el editorial, que creo que es muy bueno del Mundo, sino que hay una columna de frases que dijo el 3 de febrero Rajoy sobre la financiación del partido, que son demoledoras. Primero, lo que dijo es lo que tiene que decir, es decir, lo que todo el mundo espera de un presidente del gobierno, un presidente del partido, que incluso si te han pillado en un renuncio, confiésalo, no lo niegues. Pero es que las cosas que dice y la declaración de Nasarre...
El diario El Mundo es quien dedica más espacio a esta cuestión, también El País, pero claro, hoy El País abre con otra noticia, la trama Gürtel pagó una parte de la boda de la hija de Aznar, confirmado ya por el propio Alejandro Agag, que emitió un comunicado, se puso El País en comunicación con ellos, con él concretamente, y reconoce efectivamente ese regalo de boda por parte de Correa. Dice que era amigo por aquel entonces y que él corrió con los gastos de la iluminación.
Tan amigo,
más de 32.000 euros.
Un chaqué imponente, sí. El chaqué más caro que el de Berlusconi.
Bueno, pues el diario El Mundo es quien dedica más, más al detalle esta información, quien la desarrolla más, y efectivamente, como decías, Federico, aparte de en el editorial, menciona algunas de las declaraciones de Rajoy durante todo este tiempo, preguntado por estas cuestiones. Dice que, por ejemplo, dijo: en este partido no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido ni de cualquier otra manera resulten fiscalmente opacas. No es cierto que hayamos percibido dinero en metálico, que hayamos ocultado al fisco. Todas nuestras retribuciones se han ajustado a la más estricta legalidad a lo largo de todos estos años. Cuando este partido ha detectado alguna irregularidad, ha actuado y lo ha hecho con un alto nivel de exigencia que nadie ha igualado. No debemos permitir que unas personas, los españoles, a los cuales les estamos pidiendo sacrificios y renuncias, puedan tener la impresión de que no estamos a la altura del rigor ético más estricto y de la integridad más escrupulosa.
Es decir, no tenemos la impresión, tenemos la absoluta seguridad de que no lo estamos.
Pero sí hay un dato que creo que es interesante aportar, es decir, en los pagos estos a Nassar y compañía sí aparecen en la contabilidad que entregó esta especie de auditora, segunda tesorera que nombró María Dolores.
No, pero sí, juez Ruth, yo he dicho que a la única de la Secretaría General, a la única que de momento no se le puede decir ni pío, excepto que a lo mejor no sabía dónde se metía, es a Cospedal. Porque es verdad que Cospedal tendrá otros defectos y virtudes, y además aprovechan cuando no le puede pegar a ella, le pegan al marido. Caso es atizarla, porque además a Soraya le pone que le aticen a María Dolores de Cospedal. Pero Cospedal es la que empieza a tirar y de pronto se frena. ¿Qué pasó de aquella auditora? ¿Desapareció? Desapareció en cuanto empezó a ver la verdad del cuento. La verdad del cuento es que desde tiempos de Fraga, probablemente, pero claro, desde que el PP empieza a tener más poder en la oposición, en las autonomías, y no digamos ya en el gobierno, es cuando se empiezan a cobrar. Oye, que cobrar tres veces el sueldo de un diputado, esto lo dices es en Nebraska y te corren de Nebraska. O
sobre
sea,
todo porque era
una norma general, porque si fíjate está, que perdona, Pepe Blanco...
Solo un segundo. Si el político está mal pagado, arreglémoslo, pero no hagamos trampas. Es que al final, lo que apuntaba Vito, si es verdad, yo coincido con él, en que el político tiene que estar bien pagado, por muchas circunstancias, porque el trabajo representa, para evitar situaciones de riesgo, etcétera.
Tentaciones, claro, etcétera.
Si tú al final la tentación la vas a tener complementada en tu propia casa, apaga y vámonos.
Sobre todo para ser muy exacto. No, yo solo quería decir que era una norma general, está claro que evidentemente ahora estamos viendo muchas más cosas, porque en aquel entonces era como que lo normal era cobrar un sueldo sobre sueldo o tres sobre sueldos. Pepe Blanco en el año 2007 reconocía que cobraba, aparte como secretario general de organización del PSOE, un sobresueldo de 6.000 euros también, pero con toda naturalidad, y lo decían como, bueno, pues es que esto es lo que hay, el
sí,
sueldo es bajo
y
todos los partidos...
Si decía seis, ya
fíjate
serían
lo que
26.
Sería. Pero sí que es verdad que lo que es imprescindible, ahora que se nos llena la boca de transparencia, ahora que hay una gran oportunidad de poner en orden toda esta historia, es que todo el mundo tenga que cobrar lo que tenga que cobrar, pero que lo cobren, evidentemente, en un bloque y no repartido en distintas...
Y no de tapadillo,
claro,
Alejandro.
En distintos negociados, porque claro, al final, ¿qué es lo que lleva? Que la gente sospeche lo que decimos. Si Pepe Blanco decía seis, pues vete a saber qué es lo que cobraría. Como eso no está, evidentemente, en un enunciado ni transparente, ni acceso, ni de accesibilidad a todo el mundo, mira, y no lo va a seguir estando,
lamentablemente. Hay un momento, y perdón por la autorreferencia, pero esta mañana, digo, Nassar es con el que yo me peleé en el 99, era el apogeo del aznarismo, cuando estaba terminando la primera legislatura, ya se veía que iban a ganar de nuevo las elecciones, estaban asentados ya en todas partes. Entonces publica Nassar en la nueva revista, que era el órgano oficioso, digamos, del aznarismo entonces, una cosa que es el Centro Reformista. Y yo le contesto en la Ilustración Liberal, y se recoge en este libro tan elegante, con Aznar y contra Aznar, le llamaban el Armani en la esfera, porque es verdad que adelante,
sí, sí,
un libro político no tiene colorines ni nada. Bueno, con un ensayo que se llama Viaje al centro de la nada. Dice que esto del centrismo, primero, es la patología de la derecha española. Y lo que hace es cargarse todo el regeneracionismo que estaba en el programa del PP, la ética en la vida pública en favor del consenso. Porque el centro te lleva al consenso, el consenso te lleva al apaño. Y naturalmente el apaño te mantiene en el robo. Es decir, que de Felipe González veníamos de una situación delictiva o delictuosa o predelictiva o paradelictuosa, eso es indudable. No solamente muertos, sino todos los casos de corrupción que fueron infinitos. Desde luego, incomparablemente mayores que los que se pueden encontrar en UCD, que tal vez porque no tenían poder, porque eran decentes o porque tenían un trabajo al que irse, cosa que ahora ya no sucede en los políticos, no robaron nada. O sea, para lo que fue, recuerdo que a Suárez le sacaron lo de los marcadores del Mundial del 82, y creo que eran, me parece que eran 600 millones de pesetas, eso en la gasolinera de Pepiño en diésel. Pero lo fundamental es que ese debate, que es el único debate que se produce, él se enfadó y Aznar me lo reprochó, le sentó fatal este ensayo, pero fatal. Ha sido muy injusto con Eugenio, me dijo 6 meses después, estábamos meses sin hablarnos, después de la boda estuvimos 2 años. Ha sido muy injusto con Eugenio, digo, sí, tenía que haberle dado más. Pero, ¿qué es lo que le estaba vendiendo? ¿Qué es lo que vende Eugenio Nasarre? El consenso. ¿Y qué es el consenso? La corrupción. Es decir, un partido tiene que presentarse a las elecciones con un programa que en el caso del PP era para limpiar España. Primero, para conservar España, pero además para limpiarla. Porque si no la limpias, no la conservas. ¿Por qué se mantiene a Artur Mas? Porque se ha renunciado a limpiar España. Si vas con un programa limpio, no puedes estarle pagando a un tío que además es un traidor y un enemigo de la nación. Se le paga, ¿por qué? Por el consenso, por la paz, por el centrismo, por la verdad. Al final estamos todos en el mismo barco. No nos hagamos daño. Doctor, tú tienes tus Puyoles, yo tendré mis Bárcenas o tendré ahora mis escuderos. Y de pronto va y sale un democristiano y se acuerda de todo. Creo que fue un ataque de susto que le dio ante el juez, pero por lo que cuenta la crónica del Mundo, que es buenísima, por cierto, en medio de un ataque de nervios es cuando cuenta lo del dinero negro, porque ahí es donde efectivamente está el delito tremendo. O sea, que habíamos acabado con el PSOE de Filesa, Malesa y Time Sport para que Álvaro Lapuerta le pagara a Nasarre en la Fundación Democristiana, en dinero negro, en una caja de cartón marrón, con sobres, con billetes pequeños. Hombre, no. Hombre, no.
Hoy siguen las declaraciones, Federico. Y, bueno, por el juzgado o por videoconferencia, depende del caso, declararán Jaime Ignacio del Burgo, Jaume Matas, el exconsejero Ayesa y Santiago Abascal. Santiago Abascal, padre.
Hay que aclarar.
Y ya explicó que se le entregó una cantidad de dinero porque sí. Sufrió un atentado.
Bueno, en el País Vasco, local. Yo eso jamás lo interpretaría como corrupción. Al revés, era ayudar a mantenerse en una situación que no podían trabajar, no podían
ir
a ningún sitio.
Era la corrupción del Estado, que un partido tenía que ayudar a su gente para salir adelante después de un atentado terrorista. Era surrealista,
y que además le echaban del trabajo por ser del PP. Sí. Es decir, que estaba en el paro por razones políticas y por jugarse la vida.
Tenía que cambiarse de piso mucho también por los vecinos.
Pero por supuesto, yo en eso, lo del País Vasco y Navarra, lo que me cuenten.
Jaime Ignacio del Burgo contaba que recibió una cantidad precisamente para una concejala que también había sufrido un atentado.
Pero eso es no solamente normal, sino que me parece bien. Y además, a diferencia de Felipe, Aznar hizo abiertamente el apoyo a las víctimas, el apoyo a la gente del partido, etcétera. Yo recuerdo a la familia de Zamarreño, uno de los últimos asesinados, que él recibe al hijo pequeño en la Moncloa. Oye, para ese chaval, ha perdido a su padre. Ha perdido el referente básico, tendría 8 o 10 años. Oye, pero estar en la Moncloa con el presidente del gobierno, abrir los telediarios, oye, es una satisfacción moral que no compensa, pero de alguna manera es un reconocimiento al papel de las víctimas.
Por el Estado.
Sin duda.
En aquel momento antes no había ser
reclamado. Y esa parte de Aznar, que es lo mejor de Aznar, lo que hace en la política antiterrorista, que es, bueno, tiene la experiencia, es ponerse en el lugar de las víctimas, nunca en el del consenso. El del consenso era con el PNV. Vamos a llegar a un acuerdo con el PNV. Bueno, pues los chicos de la gasolina no son tan malos. Sí, sí, son muy malos. Son malos sin remisión. Tienen que pudrirse en la cárcel, etcétera. Bueno, eso lo hace muy bien. Y yo creo que en la cuestión del País Vasco, todo lo que se haya dado para ayudar a las víctimas del terrorismo, vivas o muertas, está bien dado. Desde luego yo ahí no entraría. Ahora, esto no es el caso de la Fundación Humanismo y Democracia, ni el sueldo del presidente del Senado, que por cierto, para lo que hacen en el Senado, no sé yo, como encima cobran cuatro veces el sueldo. Oye, 4.200 euros al mes de sobresueldo es una pasta, ¿eh?
Casi 60.000 euros al año.
Oye, más
tenía los, tres cargos,
más ¿no? los 60.000 que tuviera en el Senado, más todas las gabelas, chollos, los viajes de tren en avión,
más
etcétera,
los impuestos que dejas de pagar.
Más,
cascos ya... tenía 10.000.
Cascos confesó.
Porque trabajaba mucho.
Confesó 10.000.
Claro. Y era, yo creo que se los ganaba cascos, ¿eh?
Bueno,
pero era un
hombre,
tío que trabajaba.
De pronto acabó con el...
El general secretario trabajaba.
Ahora visto en perspectiva... Yo creo que he contado alguna vez la pelea que tuvieron Cascos y Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, en fin, no voy a volver a relatar su detención en estado de ebriedad brutal.
Etc. Ayer fue la declaración, por
ayer,
cierto. ¿Sí?
Que, por cierto, el juez privó a los medios de comunicación de la posibilidad de ver su declaración. Que alguien me explique por qué hay jueces que organizan verdaderos aquelarres para leer la sentencia de la Pantoja y en cambio no podemos escuchar el que ha sido portavoz del gobierno, favorito y recipiendario de muchos favores del gobierno Aznar y al que pillan borracho dándose tastazos contra un coche. O sea, ¿por qué una cosa a Ortega Cano lo podemos ver y a este señor no? Pero la pelea con Cascos es porque Cascos cierra el bar. Esto no es, es que es así. Y entonces, Rodríguez, que entonces tenía mucha gracia, pues claro, se tenían que ir, y hace a frío, en el invierno de Madrid hace frío, entonces tenía que irse a un bar cercano, y entonces además, claro, salían, entraban, Cascos los veía, este no trabaja, etcétera. Y entonces, como venganza, habían puesto una máquina de Coca-Colas y otra de cafés, que se hace en todas partes, y había una enorme papelera para tirar los vasos del café y tal y cual. Y entonces va a Mar, le llamaban a Miguel Ángel Rodríguez, pone un cartel enorme que ponía Cascos aquí, con una flecha señalando
no
a la
basura. No está mal traído, ¿no?
No está mal, no está mal traído. Está mal. Bueno, pero quiero decir, Cascos efectivamente trabajaba. Y debo decir,
sí.
Rodríguez, al margen de lo que bebiera, también.
También.
Porque no paraba. De hecho, los dos primeros años de Aznar, oye, todavía hay una política
pero
de comunicación.
Transformó la comunicación política en este país y con grandes hallazgos, eso hay que decirlo.
Luego, en lo personal es lo que es y en lo político es lo que ha llegado a ser. Pero esa es otra cuestión. En fin,
Más móvil, sí, hasta el próximo 30 de mayo tienen los oyentes la oportunidad de contratar esa tarifa cero, llamadas a cero céntimos minutos y un giga de navegación por solo 4,5 euros al mes, hasta el 30 de mayo. Se pueden informar en másmóvil.es o de forma gratuita en el 1473.
Muy bien, hacemos una pausa, repasamos el tiempo que parece que está cambiando y que mañana cambiará del todo. Vemos también cómo amanece la bolsa, noticia intercultural y seguimos con esto porque las declaraciones de hoy, hay por lo menos dos que son importantes y una en concreto de la que puede salir cualquier cosa, que es la de Jaume Matas. Porque a Jaume Matas el partido lo ha dejado tirado como una colilla. Y amigo, ojo con las colillas, ¿eh? Que a veces no están
apuradas. Por 7.000 euros puede pasar de todo, sí.
Pero de todo. Entonces, en fin, vamos enseguida. Bueno, ¿cómo andamos de Twitter?
Pues están llegando muchos mensajes. Arroba es la manana de FJL. Francisco, por ejemplo, dice que a él le pagan 5 meses en su propia universidad gracias a esos suprasueldos del Partido Popular. Vamos, que en 5 meses cobra lo que cobra Nasarre o Pío García Escudero. Miguel dice que qué poca vergüenza que tienen los políticos, que lleva desde el 73 en la misma empresa y que nunca le han pagado un sobresueldo. Pedro se pregunta, ¿dimitir? No creo que nadie en España sepa cómo conjugar este verbo y por poner...
Una vez, que es la excepción, a Antonio Asunción, ministro del Interior, se le escapó Roldán y dimitió de la manera en que dimiten los seres humanos, que es que se fue a su casa y dijo que había dimitido. No dijo eso, pongo mi cargo a disposición del presidente, con lo cual te ratifico.
Pero casi, Antonio, casi le tocó la lotería.
Pues,
Roldán,
pues viendo lo que salió,
que tenía en el Ministerio del Interior.
Eso también es verdad. Está sin limpiar, ¿eh?
Sí, es que es un ministerio muy complicado.
Sí, no, no, complicado. Lo de lanzallamas es una broma para lo que habría que utilizar allí. En fin, hacemos una pausa.
Sí.
Vamos a ver si lo consiguen sacar. El debate que tuvimos Eugenio Nasarre y yo no es por aprovechar. Es que yo creo que realmente en el 99... cuando ya el PP está en el poder, no aspira, sino que tiene la posibilidad de cambiar, va a ganar por mayoría absoluta en unos meses las elecciones. Ese es el momento de las grandes reformas nacionales. Y esas grandes reformas se archivan en favor del centrismo, del consenso, del apaño, en el fondo del disfrute del poder. Y ahí lo que planteo es cuál era el programa del PP. Lo que se le dice ahora a Mariano... Mariano, tú fuiste con un programa que era bajar los impuestos. No era tan ambicioso en lo ético como el de Aznar, aunque tampoco, es que claro, la herencia de Felipe era tan atroz que como no fueras ambicioso en lo ético, es que ni te votaban. Pero la verdad, ese era el momento de hacer las reformas económicas, por ejemplo, acabar con las subvenciones a los sindicatos, a la patronal, a los propios partidos políticos, a todo ese sistema corrompido y corruptor, y al final no se hizo nada. Y en ese debate, que yo digo el fin del centro ético, del principio ético, yo estoy convencido que es la madre del cordero. Es decir, si Aznar, en lugar de disfrutar de la segunda legislatura, se pone a hacer reformas, deja España, pero para 30...
La educativa, por ejemplo, que por se ejemplo, dejó para el último momento y ni siquiera se pudo
nunca
poner en marcha.
Nunca se empezó con Esperanza, luego no podía, es verdad que tenía muy pocos diputados, pero con Pilar, ¿qué hizo Pilar? Nada. Bueno, Pilar dirigía Nueva Revista, donde publica Nasarre ese ensayo del Centro Reformista. Ellos hacen luego una Internacional Reformista en México, que es el sitio adecuado para la regeneración de cualquier...
Bueno, está el diario Reforma, quizá por eso.
Bueno, es lo único reformista que hay allí. Bueno, es que hay un momento, y además no es casualidad que se echen brazos de los democristianos. Hay un momento en que Aznar, entre el liberalismo ético y el democristianismo del consenso... Pues el consenso que se vive muy bien mandando.
Hubo una oportunidad en la segunda legislatura de haber dado la vuelta al sistema, de haber tapado todas las fugas.
Incluso
que había
en lo económico, el último año y medio, que ya se ve venir la crisis.
Sí.
Es decir, Zapatero no la ve, primero porque era ciego, luego porque era socialista, y luego porque era un zote perdido. Pero el último año de Aznar, ya empiezan las reformas, le hacen una huelga general que fracasa, y hace algo inaudito, y es que después de haber publicado la reforma en el BOE, la reforma laboral no la aplica. Que ya, o sea, si es que te hubieran quemado Madrid, Barcelona, Sevilla, no, es que ganó el gobierno, perdieron los sindicatos, y sin embargo, los sindicatos son como los árbitros
de,
como el Barça, lo que no gana en el campo lo gana en los despachos. O sea, dice, ¿pero por qué? Con un pedazo de mayoría absoluta, imponente. Bueno pues al final, bueno, y Rato, que aspiraba a la presidencia, la mano de doña Leonor, pacta con Prisa que él va a ser el candidato.
Ya estaban muchos jugando a 2004, en
sí,
los
todos,
dos últimos años
todos,
estaban ya mirando.
Aznar, que estaba viendo cómo salía a hombros, cuidado.
Exceso de confianza, sí.
Sí, y, pero sobre todo falta de ambición moral. Es decir, ya sabemos que vas a ser el mejor presidente, nadie tendrá números de empleo como tú, porque nadie en la historia de España ha creado 5 millones de puestos de trabajo, ni los volverá a crear. Como dijimos entonces, se ha comprobado, es una coyuntura que en parte es mérito de Aznar, y luego además que le viene en la segunda parte una ola, digamos, que lo favorece. Pero primero es mérito de él. Pero la gran cuestión, ¿cómo devuelves el Estado a la nación? Es decir, ¿cómo haces a los ciudadanos ciudadanos, no contribuyentes? Que ese es el gran reto entonces y ahora. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero y a qué país pertenecen. No es mucho pedir. Y ahí es donde Aznar pues prefiere irse a hombros antes que pelearse a bofetadas. También la izquierda se lo puso complicado el último año. Pero es igual, se lo hubiera puesto complicado igual. Podía haber hecho, haber intentado las reformas, ¿no?
¿Y cómo se los gastan los partidos? Porque es que cuando dicen, no, es que el dinero de los partidos, evidentemente, está en los presupuestos y se le da la adscripción que tendría que terminarse ya a los partidos, y el partido, dentro de ese dinero que se le da, lo reparte como quiere. Pero no nos olvidemos, el 80% del dinero de los partidos es del común de los mortales, de los que aquí estamos sufragando. Por lo tanto, claro, presupuesto, el 80%, solo el 20% es de sus afiliados. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacer ahí ejercicio de transparencia, que tenemos derecho a saber por qué tal diputado se lleva tanto y por qué tal señor se lleva tanto otro. Que me dices, es que está trabajando duramente en la campaña electoral, o es que está trabajando los fines
pues
de semana.
Oye, pues bien,
¿y qué trabajo cuesta en que se sepa?
Oye,
¿por qué no se quiere?
Pero esa es la gran cuestión. Yo no sabía, y estaba bastante cerca entonces, por lo menos en la información, de lo que era el PP de Aznar en la oposición y al principio en el gobierno. Yo no sabía que cobraban tres veces su sueldo, y estaba cerca. Yo creo que no lo sabían más que ellos.
Y no muchos, ¿eh?
Pero muy poca
más
gente,
más que los que cobraban, y dos o tres que lo repartían.
Los que lo o sea, el presidente y el secretario general. El tesorero, al fin y al cabo, lo que hace es entregar el dinero que le dice el jefe. O sea, luego dicen, se han llevado más o menos bien. El que parte y reparte. Pero el que ordena partir y repartir no es el tesorero.
Pero Federico, es que si tú lo hubieras sabido como periodista, es porque hubiera habido una transparencia en aquel momento y hubiera habido unas ganas de contar las cosas como se hacen.
Claro.
No te enteras porque no quieren que te enteres, porque lo quieren esconder y porque es uno de los déficits democráticos que tenemos en España, que es la financiación de los partidos, y que nadie le pone el bozal a ese asunto, ni ganas.
Y
que tiene,
espera, que ha hecho una reformica el amigo Montoro para los ayuntamientos, que es una garantía de corrupción municipal casi eterna. O sea, poner en manos de la Diputación el poder ejecutivo, pero mantener los ayuntamientos, ¿de qué van a vivir? ¿De la corrupción? O sea, es que parece inventado por el maligno.
Esa es una de las grandes reformas pendientes. Tenemos 8.110 ayuntamientos, de los cuales más de 4.000 tienen menos de 1.000 habitantes.
Pues
me parece que son 1.000 y pico, tienen 100 habitantes, otros dan 2.000 y algo menos de 500, y otros 1.000 y pico menos de 1.000. Es decir, que la suma total, la mitad de los ayuntamientos de España tiene menos de 1.000 habitantes. Yo creo que está pendiente una gran reforma de la planta municipal de todos los...
Yo lo entiendo.
Yo creo que tiene que... Y yo también propongo suprimir las diputaciones, y las diputaciones,
supuesto,
ese sí que es un foco...
Es que no van a suprimir también ni las diputaciones ni los
ayuntamientos. No, que queda todo, claro. Pero le pasan el poder a uno, que luego recuperarán los otros, porque negociarán, dirán, bueno, pues los de 1.000, no. Pero los de 2.000 para arriba, sí. Al final, todos sacarán el dinero donde puedan, es decir, de las contratas de obras públicas, a ver quién paga las fiestas. Pero sí, es que al final en los pueblos los gastos están contados y tasados. Y además, las diputaciones, ¿con qué dinero van a pagar?
Las diputaciones son un aparato de poder siempre para algún político, o bien aparcado, o bien que ha decidido ser un poco el... No voy a utilizar la expresión cacique, pero el hombre fuerte en la provincia.
Cacique provincial.
Y entonces es un organismo, como tú decías en tu intervención a las 8, es una elección de segundo orden, porque es indirecta. No te eligen los ciudadanos.
Elige el partido.
Y por otro lado, no tiene ninguna obligación, porque no recauda. Sí, y entonces tiene un presupuesto para gastar entre amigos.
Es la repartidora toda la vida. La diputación es la repartidora que pone el dinero allá donde le interesa, evidentemente con objetivos políticos del señor de turno. Y las diputaciones, que en su momento incluso el PSOE habló de que era partidario de suprimirlas.
Cuando ahora... hay un momento en el que UPyD plantea en el Congreso la supresión de dejar los 8.000, casi
200,
8.114 en 2.000. Que es lo calculan, ellos lo calculan, no sé si eran 15 o 20 mil el tope, y a partir de ahí o se crea un nuevo mecanismo o son las diputaciones si sobreviven, que es la gran duda. Yo creo que existiendo las autonomías no tienen por qué existir las diputaciones, es un sobreprecio de la estructura municipal. Pero bueno, Pero el problema es que van a subsistir las diputaciones como una máquina de gasto, claro, no de ingreso, y van a tener los ayuntamientos vivos como máquina de gasto sin ingreso. Porque encima gastarán, ¿y de dónde recaudan? Pues de lo que roben. O sea, pero si
algo
es que,
se tendrán que dedicar.
Pero hombre, ¿quién va a pagar la fiesta de la Virgen?
Son 526.000.
Pues, pues claro.
526.000 personas, en los ayuntamientos.
O una constructora. Pues claro, pero por supuesto.
Aquí el problema es que da la sensación de que llevamos 2 años de legislatura y lo que es el aparato de gasto del Estado no se ha recortado un duro. Es decir, sigues viendo la misma foto fija de hace 2 años con la que está cayendo en el plano económico y dices, bueno, seguimos en fase de estudio con el asunto de los ayuntamientos, de las diputaciones,
bueno,
de las
comunidades. No, y ahora pero, esto es peor todavía que lo que hay.
Bueno,
porque al menos los ayuntamientos ahora son relativamente responsables. Ahora es que encima los haces irresponsables.
Bueno,
pero no los disuelves. Claro. Con lo cual,
apruebas un plan para sanear un poco las facturas que están en los cajones de los ayuntamientos y te encuentras que a los 2 años volvemos al mismo plazo.
Pero si ayer salieron los autónomos diciéndole a Montoro que no es verdad que hayan agilizado los pagos de los proveedores, que a los pequeños, medianos empresas, a los autónomos, a la gente que tiene su furgoneta, que es que ha hecho el trabajo para el ayuntamiento, la autonomía, y siguen sin pagarle. Eso sí, a más le llega el dinero. En fin, ¿por dónde van los oyentes hoy, Maite?
Bueno, pues opinan sobre los sobresueldos del Partido Popular y aún sin sobresueldos, ¿no? ¿Les parece que los políticos ganen poco en España? Porque dicen que la mayoría no han trabajado antes en el sector privado y ni siquiera ganaban esos sueldos en una empresa.
Eso tampoco está mal visto.
No está mal visto.
No está mal visto, no, señor. Porque es que ha cambiado la extracción de la clase política,
claro, sí,
ha cambiado mucho.
Acuérdate que Ana Botella puso encima de la mesa no hace tantos meses que fue
lo
una de las
más
ideas
inteligente que ha dicho, sí, desde que la conozco. Dice, el que no tenga un certificado de trabajo o que haya hecho algo en su vida no entra en el partido.
Ese debate es uno de los que tenía que estar encima de la mesa,
sí,
también.
Sí.
Desde Nuevas Generaciones o desde las Juventudes Socialistas directamente han puesto público, pues no.
Y en plena campaña de la declaración de la renta nos llaman los oyentes también contando su experiencia con Hacienda.
Bueno, esa es otra. Enseguida. ¿Por dónde empezamos, Maite?
Bueno, pues por lo que opinan los oyentes sobre el Partido Popular y los sobresueldos. Llaman muchos militantes diciendo que antes, en esa época, pagaban las cuotas y que no sabían que ese dinero al final iba para repartírselo entre los partidos políticos. Dicen que es imposible también que muchos políticos estén pendientes de lo que necesitan los ciudadanos cuando solo piensan en ganar más dinero.
No es en España donde más cobran los políticos. Tampoco en España es donde más cobran los pensionistas ni trabajadores. Y proporcionalmente en España están muy, pero que muy bien pagados los políticos. Y encima, sobresueldazos en dinero B.
Me hice militante y estaba orgullosa de pagar mi cuota y la de mis hijas, que también las afilié. Participaba en el proyecto de PP en la época que pedían ayuda. No sabía que la ayuda era para que cobraran un sobresueldo 4 veces el sueldo.
El señor Rajoy no sería justo que les hiciera devolverlo.
Que estemos pasando los españoles las de Caín y que los políticos de izquierda, derecha, adelante y para atrás, más sindicatos, nos lleven engañando, robando y malversando 30 años, que tienen que ampliar ya, pero ya, Soto del Real.
¿Cómo se van a preocupar ellos de legislar bien las leyes y de hacer las cosas para los ciudadanos si solo están preocupando nada más que de robar y robar y robar?
No, salir impunes. La reforma de Gallardón, que al final, después de un año que empezó con promesas de regeneración, mira que me costó a mí apoyar a ese pájaro de cuenta corriente.
Porque arrancó bien, Federico, hay que reconocerlo. Bien.
Oye, a mí me dice alguien, a independencia del Poder Judicial, lo que más falta hace en España, más que arreglar, más que cortarle políticamente la cabeza a Montoro, que sería necesario. Por encima de eso, la independencia del Poder Judicial, el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, ni economía, ni narices. Llega este tío y dice que el programa del PP lo va a llevar a cabo solo o acompañado. Es mi hombre. Dice, pero si este es un canalla, ¿qué tal? No, mientras lo diga. Oye, 6 meses después, su programa es peor que el del Partido Socialista. Y encima quiere poner un comisario, un vicepresidente político en el Supremo y en el Consejo del Poder Judicial, que es una figura nueva que se ha inventado. Claro, los golfos que ya están instalados dicen, nos pone un comisario político, como si ellos fueran otra cosa. Pero claro, es de un descaro total. ¿Por qué? Pues porque estos juicios vienen. Es decir, esto acaba en juicios. Y esto es como siempre para controlar la corrupción, como pasaba con Felipe González. Al final, todas las movidas de Belloc y tal, era para controlar los casos de corrupción que les afectaban.
Todo al final, claro. Pero de todas maneras, este ministro es un poco pirómano, ¿eh?
No, bueno, abre todo, este todos ministro debería no haber dimitido. Ninguno. Hoy sale la noticia que hemos dado de que son 144.000 euros los que comprobadamente le dio a Urdangarín a cambio de nada, siendo alcalde de Madrid. Solo por eso, lo que pasa es que aquí no hay oposición, no hay nada. O sea, está Rosa Díez sola con su grupito, pero el PSOE está en ver cómo sobrevive. Pero un ministro de Justicia, con todos los frentes que tiene abiertos y le pillan, trincando el dinero de los ciudadanos para dárselo al yerno del rey, vamos, dura 24 horas. Pero, aparte de que es el chico de prisa y la izquierda siempre y tal, pero es que nadie lo ataca. Oye, que por menos se están llevando a juicio a la gente en el caso Urdangarín. ¿Crees que se ha atrevido el juez Castro con el ministro de Justicia? Pues no le llevan las piernas. Viene una vez a Madrid y casi le pegan por venir a Madrid otros jueces. ¿Qué hace este tío en Madrid? Pues perseguir el delito. O sea, lo que tendríais que hacer vosotros.
En relación a Hacienda, los oyentes nos cuentan que hay casos en los que les reclaman incluso hasta 2 euros. Ahora lo escucharemos. Y también inspecciones que podrían resultar razonables, pero claro, los españoles se quejan de que les pasa a ellos mientras otros, como por ejemplo a Urdangarín, no les investiga Hacienda.
Si no les dará vergüenza que a mi padre con 83 años, cobrando 300 y pico euros de pensión, le hayan pedido las declaraciones de hace 4 años atrás y ellos nos estén robando a manos llenas como nos están robando, que no tenemos ni para comer muchas veces.
Trabajé casi 50 años, cobro una pensión de 32.000 euros. Soy un privilegiado, por supuesto, pero tengo que entregar la declaración de Hacienda ahora y tengo que pagar 5.000. ¿Cómo me declaró en rebeldía?
A mí me ha llegado una carta de Hacienda de 2,50 euros, del año 2011, se dan cuenta ahora. La sinvergoncería que hay con los pobres trabajadores que somos.
Bueno, ayer Montoro gimoteando en 5 días, bueno, los del grupo Risa se lo pasaron bomba, dice, Montoro se confiesa en 5 días, y decía Echeverría, qué cantidad de pecados. 5 días confesándose, qué fechorías no habrá hecho. Bueno, pues ya anunciaba otras 2 subidas. Una vía impuesto de sociedades y otra indirectamente, ya lo poco que quede para los bolsillos particulares. Dice, pero vamos, es insaciable. Es
que además, con tanta subida, cada vez se recauda menos. Es que pero al final tendrían que reflexionar. Claro. Si es sí, que primero existe, que te fríen a impuestos y luego va cayendo.
La curva del AFER, claro, que lo explica, y luego existe la sima de Montoro, que demuestra cómo uno se despeña e insiste.
Además, hay estudios ya muy contrastados que se llaman económetros o algo así, que se hacen ficciones de cómo, vamos, sí, suposiciones, y dicen que subiendo impuestos y no metiendo dinero a impulsar la economía, siempre se decrece.
Pero la curva de siempre la FED siempre es la presión impositiva que puede aguantar una sociedad. Luego hay otros elementos, si es una guerra, una posguerra, pero lo normal es que llega un momento en que va recaudando más hasta que aprietas tanto que cae. De hecho, gracias a eso, Aznar, cuando sube, no sube los impuestos, baja un poco, y luego en algunas comunidades donde había liberales como Esperanza Aguirre bajan de verdad y quitan el impuesto de patrimonio, de sucesiones, que son atracos, que es doble imposición, que es anticonstitucional. Todo lo que sea cobrar 2 veces, o sea, ¿a mí por qué me tiene que cobrar usted patrimonio si yo ya he pagado impuestos con lo que he comprado? ¿Por qué? Porque yo no me lo he gastado en el casino y lo he ahorrado. Bueno, eso es el impuesto de patrimonio. Bueno, Madrid no existe. Lo peor es que los hijos de Puyol se hacen vecinos de Madrid. Pero bueno, es llevadero.
También tiene otra consecuencia. Si tú aumentas la presión sobre el trabajador, al final también tienes un efecto colateral, que es el aumento del trabajo negro. Es inevitable, pero la gente va a intentar...
El poco trabajo que hay.
Bueno, claro. Pero te va a intentar escaquear todo lo que pueda de los duros, porque si no,
una época...
Hay dos meses al año que estás trabajando solo.
La época Solchaga. ¿En A o en B? Decían. ¿En A o en B? ¿Con IVA o sin IVA? Como si eso fuera una opción. Pero así funcionamos. O sea... Bueno, ¿y en el Corte Inglés?
Pues en el Corte Inglés estamos repasando ya la temporada de verano, las tendencias, ayer las anunciamos.
Hoy ya mejora el tiempo,
sí.
Salvo en Teruel, que hemos hecho lo que tenemos que
hacer. Lo que hay que hacer, sí, eso está claro. No,
pero no. Ya está claro,
pues gente de costumbres.
Se puede despejar, no, de principios.
De principios, también
porque
me gusta.
Es que además si no nos salimos.
No me digas esto, nunca, que yo me emociono con estas cosas, claro, sí, es verdad, claro que
Teruel,
sí.
¿Cuándo sale en Teruel y Soria en la tele? Cuando
ya
nieva.
Y Segovia,
Bueno, Segovia, sí, pero Segovia está cerca de Madrid. A veces va Paulina, cuando estaba con Colati,
sí, se la pedraza, ¿no?
Y salía mucho, esas cosas.
La llave.
Pero, Etea, yo creo que desde que fueron los príncipes de Luna de Miel al Barracín, no hemos salido nunca.
Lástima. Ahora me quedo así.
No, es que también pienso en los hermanos de Soria y de Cuenca, que
ahí
sufren,
sí,
como
sí,
nosotros,
sí, sí,
y en el señorío de Molina, que
¿también?
Pasan el mismo frío que nosotros, hermanos en la sierra.
Bueno, pues llegará el momento en que tengáis buen tiempo y también podáis lucir las tendencias de este verano. El estilo navajo, Federico, se lleva muchísimo, el diseño étnico, y lo vamos a ver en cinturones, collares, zapatos, en todo tipo de accesorios, los encajes, los calados, el crochet, bueno, pues viene todas las temporadas, y luego los pirata, los capri y los short, pues vamos recortando,
sí,
el pantalón.
Sí, conforme va alargándose
la pierna.
Se recorta el pantalón.
En función de la pierna te pones uno u otro, no todo.
Hay una película de destape, sí, de Laura Valenzuela, pierna creciente, falda
menguante.
Sí, está inventado esto.
Eso está inventado. Y luego los pantalones de pierna ancha, que se llevan muchísimo y muy cómodos. Y los petos, los monos, vienen esta temporada.
Mira.
Con tirante, sin tirante, a la cintura, un poquito más bajos. Bueno, pues todo esto se va a llevar. Y los colores, pues ya sabes, estos flúor así como muy fuertes, también son tendencia. Hay que empezar a cuidarse. No hay que obsesionarse con la operación bikini, pero comprar productos de calidad, esto es importante. En el supermercado del Corte Inglés están los mejores, y además podemos ahorrar en la compra diaria. Revisamos constantemente y con la mayor exigencia todos los productos y siempre hay ofertas. Así que acostúmbrate a los buenos precios de Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés. Y en Facebook, ahí estamos, El Corte Inglés.
Bueno, yo no sé, sinceramente, hoy, por dónde va a salir el grupo Risa.
Pues no lo puedo hasta imaginar, señor Santos.
¡Ah, hombre! Presidente, el único presidente que reconocemos. Muy bien ayer contra Diego Torres.
Muchas gracias.
Pero de novela nada, cuento.
Cuento
de Martín Fierro, cuento, bueno, de gauchos.
Es la opinión que tenemos y, sí, bueno, pues también me gustaría, pues ahora que estoy en su programa, pues decirle abiertamente pues que su artículo de ayer en el diario El Mundo, su artículo de opinión, pues fue muy comentado.
Bueno, claro. En el periódico creo que también. Se acordaron de mi familia varios.
Bueno, pues a mí me ha dado mucha pena, sinceramente, prescindir de José Mourinho. ¿Por qué? Porque José Mourinho representa la esencia de los valores del madridismo.
Pues sí.
Pues ¿por qué?
Dígase lo que se diga.
José Mourinho es ambicioso. El Real Madrid es ambicioso. José Mourinho tiene carácter.
Sí.
El Madrid es un club con carácter.
Sí.
Mourinho tiene personalidad. El Madrid también la tiene. Es ganador, como el Real Madrid. Es decir, no hay otro.
Sí.
Entonces, pues ahora pues pondremos algún petacho.
Sí. Y pues dentro de un año...
Llamaremos a José Mourinho otra vez.
Sí. Exacto. El problema es que yo no sé... Ha salido muy quemado, ¿eh?
No, pero insisto, su artículo, del que daremos buena cuenta también, del asunto posteriormente, porque sabe usted que el Grupo Risa pues cuenta la actualidad en Cable de Humor,
siempre,
aquí, pues a partir de las 11 de la mañana, y emplazamos a todo el mundo a ello, pues es que su artículo ayer no es un artículo. Es claro, preciso, conciso. No es un artículo, es literatura. Sí,
es un artículo de fe.
Sí. Pues lo voy a enhorabuena.
Sí. ¿Va a haber alguien, algún candidato que se presente contra usted al que haya que aniquilar o no? ¿Para qué vamos a negar nuestro apoyo a este ser superior?
Pues es una buena pregunta, pero yo creo que no se va a presentar
el nadie. Otro día Villar Mir dijo que si se presentaba ganaba, Eso de amagar y no dar, y hombre, ese sí tiene dinero.
Su hijo, ¿no? Parece.
Por ahí iríamos.
Que le diga, según están los estatutos del club, y esto no es ninguna broma, pues el único que se puede enfrentar a mí por una presidencia en el Madrid es el señor Villarmir. Porque tiene un patrimonio de más de 80 millones de euros y tiene más de 20
millones
de euros.
Más el ferrocarril, la Meca Corina.
¿Quién es esa señora?
Pues es la que consiguió, dicen, el ferrocarril, la Meca Medina, que es la Meca Corina, que es la Meca, vamos, que es la releche. Tremendo.
Pues todo esto y más a partir de las 11 y estoy con ganas de hablar, señor Santos.
Pues muy bien.
Muchas
muy
gracias. Bien. Muchas gracias a todos los madridistas y a los que no también.
Siempre, señoría Educación. ¿Algún tuit de última hora?
Sí, le preguntan a Elia que en qué consisten los complementos de estilo navajo.
Es disfrazado de indio, ¿no?
Pues los collares, por ejemplo, con esos cuernos así que simulan... Sí.
Aclaramos al oyente que pensaba que era arco, flecha...
No, hombre, pues si alguna se quiere atrever con una flecha, en plan Diana Cazadora, pues también, sí, no, también.
No. Ahora, tú vas en el metro con el carcaj y te van a meter el chicle, la colilla, más le vas a no llevar el carcaj.
No. Sí,
sí, pero cinturones de piel de colores también. El cinturón con...
Sí, siempre. Y los collares con colorcitos baratos, de esto que cualquier niño de párvulo...
Las clásicas quiobas de antes también, que también, por eso se le llamaban quiobas.
También, con flecos. Y si alguna se atreve cuenta, con una cinta y una pluma, pues ya tiramos la casa por la ventana.
Es que en esta tertulia solo viene gente preparada.
Saben de todo, si es que...
Claro, pues claro. Es otro, es sota, caballo, rey. Que dice Valenciano, que dice Soraya. Primero, nunca dice nadie y nada de estas, nada. Saben de quiobas, nada. Vamos a las noticias y luego la crónica rosa, que es que está, bueno, lo de Di Stéfano, si es preciso, yo voy a llamar a Florentino y hacemos un comando de rescate de ese hombre.
No hace falta que me llame, me tiramos aquí.
Presidente, no podemos tolerar que al presidente de honor lo secuestren 5 sujetos sin escrúpulos, aunque sean hijos suyos, porque no quieren que se case y perder parte de la herencia con esa preciosidad de novia que tiene el gran don Alfredo.
Tiene revolucionado el palco.
Pues sí, señor.
Pues sí, la verdad.
Espero con impaciencia ese momento para escuchar la crónica rosa. Ya, después el boletín.
Muy bien, muy bien.
Es Radio.